Patrocinio Sánchez Montes de Oca, quien habría sido canjeado, según información que conoció la W, por su hermano Odín Sánchez Montes de Oca, quien se encuentra hoy en poder del Ejército de Liberación Nacional. Exgobernador Sánchez, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en la W Radio.
Sí, muy buenos días, Lucas, a ti y a la mesa de trabajo de la W, a Julio, especialmente a Camila, quienes se convirtieron para mí en un oasis allá en mi cautiverio. Era una de las emisoras que más podía sintonizar. Alberto también lo saludo, a Claudia que ya no está con ustedes, a Rafael Manzano también, bueno, en fin, a todos los que integran la mesa de la W.
Y nosotros nos alegramos de verlo sano y salvo en su casa, exgobernador. Exgobernador, quisiera saber, ¿hubo un canje por su hermano Odín Sánchez Montes de Oca o no lo hubo?
Sí, hubo ese canje. Eso fue lo que me manifestaron el día precisamente el 3 del domingo 3, que tipo 10 de la mañana, cuando ya me enviaron en una tanga rápida camino a la libertad.
Pues, don Patrocinio, toda esa historia resulta aterradora, del secuestro hasta que se haga un intercambio por su hermano, todo es realmente lamentable. ¿Por qué se llega a esa circunstancia? ¿Cómo se toma esa determinación? Me imagino que usted no estaba al tanto. ¿Qué le han dicho?
Me imagino que era por un grave estado de salud. Yo sentía eso, a pesar de que poco eran comunicativos ellos. Sí veía el esmero que ellos tenían, sobre todo desde hace 6 meses para acá, desde septiembre, que me cambiaron una comisión que me atendió de manera excelente, me cuidaban mucho, estaban muy pendientes de mí, pero nada que me recuperaba. Yo creo que por ese motivo, pues entonces decidieron darme la libertad y solicitarle a mi hermano, a mi familia, que alguien se cambiara por mí.
Exgobernador, ¿se entregó algún tipo de contraprestación económica de dinero por su liberación y están pidiendo dinero por la liberación de Odín Sánchez?
No, la verdad es que no puedo informarle sobre eso. Por mi estado de salud, mi familia me han mantenido muy al margen de todos los acontecimientos. Pero pues lo que les puedo decir es pues, que en el preciso momento de mi secuestro, en los primeros días, pues me manifestaron que el secuestro era por motivos económicos, pero de ahí para allá no me siguieron informando absolutamente nada.
Gobernador, exgobernador, cuando usted sabe que lo van a intercambiar por su hermano, por su tema de salud, ¿quién interviene? Es decir, ¿quién es el mediador para contactar a su hermano y que se pueda dar este intercambio sin que nadie de las autoridades se haya enterado y se haya dado cuenta?
No sé, porque la verdad es que yo allá conocí uno de los guerrilleros con el cual tuvimos una buena amistad. A través de él fue que me empecé a enterar de que posiblemente se daba un intercambio, pero no me profundizó absolutamente en nada. Eso fue como 2 meses antes de mi liberación. Y ya el día jueves antes del domingo fue que me dijeron, inclusive de manera pues sorpresiva, me dijo, le tengo buenas noticias, lo vamos a liberar, ya mandamos a traer la ropa para que esté bien vestido, hay que afeitarlo, hay que quitarle el cabello, bueno, en fin, hay que ponerlo bonito. Y precisamente el mismo jueves empezaron pues a acicalarme, a peluquearme, lo que les dije, ay, el cabello no me lo quiero cortar porque quiero llevar algo de recuerdo del secuestro. Entonces, bueno, no se lo corta, pero le hacemos unas moñetas bien bonitas. Y una de las guerrilleras, pues, me hizo lavar el cabello, me echó concil para peinarme, me peinó bien bonito, y bueno, le transcurrí el jueves, viernes y el sábado, que se suponía del día que empezaba la liberación, a salir pues de la selva. Por la mañana me dijo el mismo guerrillero, hombre, que me traía malas noticias, que no se podía dar la liberación en ese momento porque estaba el paro armado decretado por los búzucas. Y pues me entristecí un poquito, pero fue pues cosa de segundos, porque la verdad es que con el acompañamiento divino que tenía yo allá, pues me alegré otra vez y ya por la tarde, a las 5 de la tarde, volvió nuevamente la noticia, la buena noticia de mi liberación. Y ya a las 8 empezamos la salida. En una panga duramos como 4 horas viajando en el río San Juan, creo que era. Atravesamos varios pueblitos, pero era de noche, no podía yo saber nada de nada todavía. Y tipo 12 de la noche ya llegamos a un campamento, un medio campamento, donde estaban otros guerrilleros. Ahí conseguí 2 jefes de la guerrilla y fue con los que tuvimos a las 3 de la mañana una charla sobre mi liberación, sobre el canje. Ya a las 5 de la mañana me enviaron en una panga rápida a 2 horas a un sitio especial. Ahí me bajaron con los guerrilleros a esperar. Y tipo 10 de la mañana volvieron los mismos guerrilleros jefes informándome que ya había dejado, habían instalado a mi hermano allá, que se estaba cambiando por mí y que ya yo debía emprender camino a la libertad. En otra panguita más rápida, como de 4 pasajeros, ahí me llevaron hasta el puerto, donde ya me abordó una jailuz, que fue la que me trajo hasta la casa.
Y todo esto que usted relata sucede en medio de los acercamientos que supuestamente está realizando el ELN para vincularse a un proceso de paz. O sea, mientras están negociando, esos acercamientos están intercambiando secuestrados, ¿cómo ha pasado con su familia?
Pues sí, pero más sin embargo reitero, pues el caso mío yo creo que es bastante humanitario, porque me encontraba bastante mal, muy mal de salud.
Exgobernador, si ustedes sabían, hace aproximadamente un mes cuando usted fue liberado, que Odín Sánchez se encontraba en poder del ELN, ¿por qué no lo denunciaron hacia ante las autoridades?
¿Aló?
Aló, exgobernador, ¿me escucha?
Sí.
Le preguntaba, exgobernador, si ustedes sabían desde hace aproximadamente un mes, cuando usted fue liberado, que Odín Sánchez se encontraba en poder del ELN, ¿por qué no lo denunciaron a las autoridades?
Bueno, primero porque mi estado era bastante lamentable, pero muy lamentable. Y ya cuando empecé a recuperarme, más sin embargo el día de la liberación, debo confesar de que los jefes guerrilleros que me entrevistaron me sugirieron de que no informara a las autoridades ni a los medios sobre el canje que se estaba realizando. Pues la verdad es que yo también les dije a ellos, eso es imposible, que eso no se sepa, que eso no salga a la luz, eso en cualquier momento tiene que saber, si yo tengo que decirlo, sobre todo porque yo les dije, a mí no me gusta mentir, ¿sí? Y pues tarde o temprano tendré que decir la verdad, sobre todo que hay que denunciar todo esto. Yo sé que las autoridades están investigando y me tomarán declaraciones y yo tendré que decir qué es lo que realmente está pasando. Entonces ya yo me encuentro un poco recuperado, ya estoy a puertas de que me intervengan quirúrgicamente. Precisamente estoy acá en una EPS en donde me están tomando una serie de exámenes previos a la intervención quirúrgica, y ya me encuentro un poquito con ánimo pues de decir realmente qué es lo que está pasando con mi hermano.
Don Patrocinio, yo quisiera saber su opinión. ¿Debe iniciar el gobierno, sí o no, diálogos con el ELN mientras su hermano esté secuestrado?
Claro que sí. Sí, eso es imperativo, la negociación con el ELN.
Y mientras, don Patrocinio, y sobre esa pregunta, mientras usted estuvo secuestrado, ya que usted nos dice que tuvo buena relación con sus captores, con los guerrilleros y demás, ¿se hablaba algo acerca de las negociaciones? Y
claro,
de por
claro
qué...
que sí, se hablaba bastante sobre las negociaciones. Inicialmente ellos estaban, digamos, bastante negativo en cuanto a la entrega de las armas. Yo creo que ese era el primer obstáculo que había pues para que desenredaran las charlas con el ELN. Pero posteriormente, pues, y en vista del avance grande que hubo con la FARC, ellos entendieron que tenían que entregar o hacer dejación de armas, y ya pues las exigencias se limitaron pues a otros temas. Entonces el entusiasmo de ellos yo lo veo, pero también veo también el temor de ellos, digamos, con su seguridad especialmente, y para los combatientes también, el adaptarse a la vida civil después de tanto tiempo viviendo en las selvas, viviendo en el monte.
Don Patrocinio, pero ¿a usted no le da miedo que si se inicia un diálogo con el ELN estando su hermano secuestrado, pues el secuestro se prolongue muchos meses o quién sabe cuánto tiempo mientras avanzan esos diálogos? ¿No cree usted que el imperativo es que esté libre?
Sí, es algo pues maravilloso y me tiene de guañañao, pero pues yo creo que la paz es un bien súper superior que amerita cualquier clase de sacrificio. Eso no quiere decir que no quiera que mi hermano esté conmigo en este momento, pues yo estoy rogando y estoy pidiendo y solicitándole inclusive a través de este medio al ELN que recapacite sobre el seguir secuestrando, no solo con mi hermano, también hay otros secuestrados de acá hasta del Chocó. Está, por ejemplo, el médico Edgar Torres Prestán, que también fue para la misma época de mi secuestro, que no sé si lo tiene el ELN, pero yo presumo que va a ser el ELN también para que lo libere a él y a los otros que tiene liberado en el oriente de nuestro país. Pero yo creo que la mayor fuerza la tenemos nosotros que llevar es hacia la negociación, hacia las charlas, hacia los diálogos, para que realmente obtengamos nosotros la terminación del conflicto, así como con el NAFAR, también con el ELN.
Patrocinio, permítame saludarlo y decirle que estoy muy sorprendido. Me parece que su declaración es un ejemplo de la reconciliación que necesita Colombia. Para usted, lo más fácil era haberle dicho a Juan Pablo primero que lo liberen y después que arranque el proceso de paz. Y por supuesto que todos queremos que lo liberen, y usted el más interesado. Pero nos está dando usted, o al menos a mí, me está dando una lección de grandeza, en el sentido de que para usted es más importante arrancar el proceso, porque con ese proceso se logrará no solamente la libertad de su hermano, ojalá antes, ojalá hoy, ojalá mañana, sino la de otros. Pero sobre todo que no quiere condicionar usted una oportunidad de paz con el ELN con un caso personal. Patrocinio, reciba mi saludo de admiración.
Hombre, gracias. Yo creo que así tenemos que pensar todos los chocuanos. Y especialmente, pues, y los que estamos sufriendo o los que hemos sido víctimas de la guerra aquí en Colombia.
Patrocinio, ojalá que muy pronto esté abrazando a su hermano. Gracias por atendernos.
Bueno, a ustedes también, Julio.
Y bueno, y gracias por la sintonía allá donde lo tenían.
Uy,
¿dónde lo tenían?
Siento que usted era un oasis para mí, porque solo Radio Nacional y ustedes eran los poquitos que yo podía sintonizar. Y eso cuando no podía sintonizarlos, mejor dicho, era un calvario para mí no tener la comunicación con ustedes y oír las discusiones de Camila, los regaños a veces suyos a Camila. En el caso, por ejemplo, con la ministra de Educación, me acuerdo de eso. Hubo las risas que me arrancaba también Camila con algunas intervenciones. Y recuerdo lo de los leoncitos de allá de Arabia, que se crecieron y ya el dueño tuvo que salir de ellos. Entonces Camila dijo, bueno, antes de que guau, guau, se coma alguno y hay que regalarlos.
Patrocinio, ¿exactamente en dónde estaba usted?
Yo estaba en el municipio, últimamente, bueno, a mí me pusieron a recorrer casi todo el departamento del Chocó. Inicialmente estuve en Lloró, después me pasaron por Bagadó, de Bagadó nos retrocedimos, otra vez por Lloró, pasamos por Tadó, de Tadó pasamos...
¿Por qué frecuencia le llegaba la W? ¿Se acuerda?
Creo que es por la Nacional, a veces la cogía por unas emisoras de Pereira, otra por la de Armenia, pero generalmente por la Nacional era una frecuencia por abajo. Creo que era la... no recuerdo muy bien.
Puede ser una AM, que es la que tienen...
Sí, es por AM,
potencia.
Inclusive, únicamente esa se escuchaba, única y exclusivamente de día. Era la única emisora que entraba de día por AM. Las demás no se escuchaban sino por las noches.
Patrocinio, gracias por atendernos y gracias por esa lección de humildad y de patriotismo.
Para eso estamos, Julio.
Muy gentil. Lucas, ¿cuánto tiempo duró Patrocinio?
Duró alrededor de 3 años.
Uf, 3 años.
Y llegó en un estado de salud realmente preocupante a su casa.
Valiente, ¿no, Rafael?